cualquier régimen social del universo.
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y nuevamente pues la bienvenida a todos los que nos sintonizan en Radiografía de la Constitución. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba de cara a todos estos debates que se están llevando a cabo hasta el próximo 15 de noviembre y que se llevará pues a votación el próximo 24 de febrero del entrante año. Luis Felipe, como hemos estado en este análisis de todo este proceso, vamos a incluir en esta jornada también la opinión de organizaciones de la sociedad civil independiente que también expresan preocupación, claro, interés en toda esta situación, en todo este evento que se está desarrollando a lo largo y ancho del país.
No, yo veo significativo que varias organizaciones de la oposición cubana, por ejemplo, están interesadas y hemos siempre seguido estas dos vertientes. Un grupo está interesado en que la gente participe. Han dicho incluso que esto no va a llegar a más allá que a ponerlo en infolios, o se va a quedar en una gaveta, pero que es un espacio de participación que la gente no debe perder, porque estarían mirando quiénes son esos sectores de la oposición que mañana serían grupos pujantes, grupos de poder, grupos de presión, y sería la otra opción al castrismo, la otra opción a la oficialidad. Pero también tenemos a los otros que las han analizado dentro de sus organizaciones, han hecho reuniones para desbrozarla, para desmontar toda este proyecto de constitución, y han dicho, hay que boicotear todos esos espacios, hay que boicotear ese proyecto de constitución que no va a ir a ningún lado. Entonces, queremos poner aquí, delante de los oyentes de Radio Martí y de Radiografía de la Constitución, todo este arsenal.
Bueno, ¿cómo lo ve una importante organización de la sociedad civil? Presentamos desde Cabañas, Mariel, al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Bienvenido, Moisés, a Radiografía de la Constitución.
Un saludo a todos los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, el análisis, ¿cuáles son los puntos? Sé que has estado estudiando el documento de cara pues a tu presentación hoy aquí en este espacio. ¿Cuáles son los puntos? ¿Cómo ve la corriente martiana todo este proceso? Los pros y los contras.
Bueno, en primer lugar, compartimos la idea sobre los fallos de origen que tiene esta constitución que han sido expuestos en este y en otros programas de Radio Martí, como el hecho de que los constituyentes no han sido electos, como que contiene elementos ideológicos, a pesar de que ellos dicen que está inspirada en las ideas de Martí, y es Martí precisamente quien advirtió que no debía construirse una constitución sobre la base de elementos ideológicos. Y en tercer lugar, otro fallo de origen es que se hizo un borrador y se sometió a consulta, cuando en realidad quizás el orden debía haber sido inverso, es decir, comenzar por qué piensa, qué anhela, qué necesita, qué desea el soberano, la población, y después entonces a partir de ahí comenzar las modificaciones constitucionales. A pesar de estos fallos de origen, nosotros creemos que el mayor problema que tiene todo esto que está ocurriendo de la reforma constitucional es que la experiencia enseña que desde 1967, cuando se formuló la primera constitución, los principales violadores con impunidad de la constitución y las leyes derivadas son los que debían velar por ellas. Es decir, que no se trata de una constitución que, a pesar de que se enuncia en la letra, es una constitución que no se ha hecho en ningún caso, ni la anterior ni esta, para ser respetada, sino para ser violada, e insisto, fundamentalmente por quienes la elaboran y quienes debían velar por su cumplimiento. Por lo tanto, no pasa de ser letra muerta lo que nuevamente se está haciendo. Ahora bien, ¿qué nosotros vemos en ella? Nos queremos referir específicamente al título cuarto, derechos, deberes y garantías, porque están relacionados con los derechos civiles. En el artículo 39 de este título cuarto se dice que el Estado cubano garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Aclaran en correspondencia con el principio de progresividad y sin discriminación. Esto llama la atención porque cuando se enuncia la igualdad de los ciudadanos anteriormente, se ponen una serie de causas, se incorpora la diversidad sexual, se incorpora la racial, pero en ningún momento aparece la política. Es decir, que no puede haber discriminación por todas las causas, pero no se aclara que tampoco debe haberla por la política, pues en definitiva, de hecho, no la hay. Y dice después que esta garantía del goce y ejercicio de los derechos humanos debe ser respetado y su garantía es obligatoria para todos. Ahora, el segundo párrafo de este artículo 39 dice que los derechos y deberes reconocidos en esta Constitución se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Cuba. ¿Qué hay con relación a esto? Podemos desglosarlos. Vemos que el artículo 40 habla de igualdad ante la ley. Insisto, se detallan varias razones de posible discriminación, pero no se habla de la opinión política. Es decir, que constitucionalmente podemos seguir siendo discriminados por la opinión política aquellos que la tenemos no concordante con la oficialidad. Por otro lado, sigue diciendo el artículo 46 que se debe respetar la intimidad personal y familiar y la dignidad y honor de las personas. ¿Cómo explicar entonces las campañas de descrédito que de forma continua ejerce el gobierno cubano contra aquellos que disentimos, contra los defensores de derechos humanos incluidos, que han llevado a que recientemente el secretario general de Naciones Unidas incluya a Cuba, bueno, al gobierno cubano, en un grupo de 38 países bochornosos por la conducta que tienen ante los defensores de derechos humanos que colaboramos con Naciones Unidas?
Moisés, sí, antes de que sigas ahí con tu análisis, que está muy bueno. Y
excelente,
verdad,
excelente.
No, es una manera de desmontarlo todo. Moisés, hay algo en el mismo texto y hay algo que yo creo que también es sociológico. Ante un texto, cualquier texto de la Constitución de cualquier país, es un texto denso para el común y corriente de los ciudadanos, eso lo sabemos, porque además está lleno de terminologías jurídicas, hay aspectos técnicos que de verdad a veces son difíciles, pero Cuba en general, los cubanos dentro de la isla por lo general tienen abulia a los discursos, porque se los han introducido durante 60 años sin preguntarle si los quieren o no, y además cada artículo que sale de la oficialidad lo ven como un panfleto. Dentro de la sociedad civil independiente, ¿qué hacer para motivar a la gente ante un texto que además ya ahora mismo estamos diciendo que se invalida por sí mismo, pero hacerle saber a la gente que ahí está el futuro de quizás nadie sabe cuántos años más? ¿Qué hacer para esto? ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo decirles qué hay dentro de esto y cómo llegar a ellos?
Mira, la presión sobre los decisores no es algo que deba limitarse a este momento en que estamos inmersos en el análisis, el debate de este proyecto de Constitución, que no es más que un elemento para entretener, como lo fue el caso del niño Elian González cuando la crisis tocaba a fondo en los años 90, como lo fue posteriormente cuando la crisis ya se prolongaba más con el caso de los 5 espías. En estos momentos nosotros vemos que esta cuestión de la Constitución, a más allá de garantizar el futuro de la continuidad de los que detentan el poder, más allá de eso, también es un elemento para entretener en estos momentos de profunda crisis. Nosotros debemos, si coincido contigo, en hacer todo lo que podamos en comunicación, en explicación a la ciudadanía. Pero estamos muy limitados de recursos. No podemos a los 11.600.000 cubanos hacerles conocer esto. Ya con que lo escuchen la audiencia de Radio Martí y los medios independientes, bueno, creo que ya es algo importante. Pero es muy poco probable que podamos ir allá porque no disponemos de los recursos para comunicarnos. Precisamente la libertad de prensa, de expresión, está limitada para evitar esto, para evitar que la gente se les ayude a entender la realidad en que viven.
Sí.
Pero realmente ese trabajo que tú dices no debe limitarse ahora, en este momento que se debate esta letra muerta, esta constitución que va a ser también letra muerta como la anterior. El trabajo ese es un trabajo permanente de concientización, de hacer ver. Pero déjame decirte que ya en ocasiones estamos viendo que personas que no están dentro de la disidencia, oposición, de la sociedad civil no reconocida, como le quieran llamar, hay una postura más vertical incluso que nosotros en la población. Es creciente el descontento popular. Quienes van a presionar en su momento para que se efectúen los cambios que tienen que ser necesarios va a ser la población, que no soporta más lo que está haciendo. Esto de las visitas de estos señores ahora a todas las partes del país tiene indignada a las personas. Este periodo, estos periódicos, nada más que las visitas de fulanito, de Canel, del otro, eso está llevando ya a punto de que el tapón salte, explote, porque la gente no ve que se acompañen las visitas, los discursos, las promesas de soluciones. Y el pueblo cubano lo que quiere no es una nueva constitución. El pueblo cubano lo que quiere es solución a todos los problemas que le están aquejando. Por lo tanto, tienes mucha razón, pero no es para ahora solo. Hay que hacerlo ahora
Está bien.
Aprueben la nueva constitución.
Bueno, Moisés, vamos a reiterar a la audiencia que están en sintonía con Radiografía de la Constitución. Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso conduciendo el espacio. Importante para quienes tengan interés en sugerir temas, recuerden nuestro correo electrónico radiografía de la constitución, todo en minúscula, @gmail.com. Abierto este correo, sugerencia, tema. Moisés, estabas hablando del título 4, el polémico título 4, los derechos, deberes y garantías, y te invitamos a que continúes en el análisis.
Sí, vemos que el artículo 47 de la nueva supuesta constitución dice que nadie será sometido a tortura, ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Toman textual la forma en que viene enunciado en la Declaración Universal de Derechos Humanos para intentar demostrar que efectivamente este nuevo proyecto se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos. Pero la pregunta que cabe en las prácticas sociales que estamos viendo, los mítines de repudio, son formas que clasifican como torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La llevar a presos a celdas de castigo por opinión o manifestación pacífico de sus ideas es también someter a las personas a tratos crueles, inhumanos o degradantes y quizás hasta tortura. Entonces, se mantiene esto del divorcio entre la letra y las prácticas sociales. Dice el artículo 48, no podrá ser nadie privado de libertad sino por autoridad competente. Señores, y las decenas y decenas de arrestos y detenciones arbitrarias que comunicamos a ONU en algunos casos y las muchas que más que no se comunican.
Moisés, perdón un momentico, y el artículo, el inciso D dice que la persona debe ser procesada dentro de esto, dentro del mismo artículo 48, dice la persona debe ser que se le presuntamente inocente hasta que no se logre haber declarado con una sentencia firme del tribunal. Sin embargo, en la realidad, la experiencia que tú tienes como opositor, las múltiples denuncias, esto no se cumple. ¿Se cumplirá en el nuevo proyecto de constitución de ser aprobado?
No se va a cumplir. Mira, Manuel Rodríguez Alonso, promotor de la corriente, está cumpliendo a pesar de que el grupo de trabajo sobre detención arbitraria declaró en su opinión 55 de 2017 que se trata de una detención arbitraria. Y a pesar de eso, no lo han liberado. Y la ONU le dijo, oye, libérenlo, oye, no es procedente, no se cumplieron los requisitos del debido proceso en lo absoluto. Incluso la ONU nos pidió que argumentáramos por qué decíamos que los tribunales en Cuba no son independientes e imparciales. Y eso se mantiene, dice el inciso D del artículo 48, que los tribunales deben ser imparciales e independientes. Pero es que en el artículo 17 se dice que el Consejo de Estado debe dar a las leyes vigentes, en caso necesario, una interpretación general y obligatoria. Tienen que también impartir instrucciones de carácter general a los tribunales a través del Consejo de Gobierno, del Tribunal Supremo Popular. Se mantienen las mismas cuestiones que hacen que no se pueda hablar de independencia de la judicatura. Entonces, ¿de qué sirve que la letra esté repitiendo, cacareando de que se trata en Cuba de tribunales independientes, imparciales, de que los jueces solo deben obediencia a la ley? Eso es mentira, porque las prácticas sociales no se corresponden con la letra y lo que debía ser el espíritu de la Constitución, porque no hay interés en que prime ese espíritu de justicia, ese espíritu de Estado de Derecho en nuestro. Se trata solamente de acomodar las cosas para cuando nos conviene, dicen los gobernantes, sí, ir contra las personas con apariencia de legalidad para que no nos critiquen desde afuera.
Sí, Moisés, sin rebajar el dramatismo y además la seriedad con que tú has abordado todo esto, a mí después de tantas conversaciones con personas como tú, ¿no?, que han venido aquí a tratar de desbrozar todo esto, me asalta la duda. ¿Esta gente habrá escrito un texto como este para quienes hablamos español? Porque todo, bueno, todo el que invitamos nos dice, no, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, no. Y volviendo entonces al análisis serio, entonces ahí radica en que esos constituyentes, esa comisión que determinaron a dedo para hacer esta redacción y esa supuesta discusión, todavía no conocemos quiénes son.
No, ni importa, porque en definitiva lo esencial es que no han sido electos por nadie para ser constituyentes. Y entonces el otro día, déjame hacer un comentario, el otro día Díaz-Canel en una entrevista que le hicieron estaba diciendo que la unidad del pueblo ha demostrado a lo largo de nuestra historia la necesidad para enfrentar momentos difíciles. Y él tiene razón, lo que pasa es que ocultó una cosa importante, la unidad que logró Martí para que se organizara la guerra, que diera el traste con la colonia para lograr la independencia y la pretendida instauración de la nueva república que no se logró. Eso se hizo con la unidad, es verdad, pero unidad en la diversidad.
Sí.
En 1940, la constitución más avanzada de la época, menos en América Latina, ¿quién la tuvo? La tuvo Cuba. Fue producto de la unidad. ¿De la unidad de quién? De la diversidad, comunistas incluidos. Entonces, vamos hasta el año, los años anteriores a 1959, se logra la revolución con mayúscula, la que estos señores han traicionado, aquella que quería resolver el problema de la alimentación, de la vivienda, de la industrialización del país, de la educación y de la salud, que no están resueltos en lo absoluto. Esas personas, ¿qué cosa eran? Estaban unidas, pero ¿unidad de quién? De la diversidad, porque no me digan que José Antonio Echevarría, que los hermanos hermanos Saiz, que los hermanos Josué y Fran País, no me digan que tenían el mismo pensamiento que estas personas, que Raúl, que dice que era comunista de todas. Había diversidad. Es cierto, la unidad en la diversidad es la única que puede lograr defender a Cuba, defender su soberanía, su integridad, lograr un país que tenga prosperidad, en que sus ciudadanos puedan lograr la felicidad. Y nadie puede ser feliz cuando a toda hora lo vigilan, cuando a toda hora le dicen lo que tiene y lo que no tiene que hacer, que lo que tiene que comer y cómo tiene que vestirse. Esto no es soportable y es por eso que la gente está desbordada. Y pueden hacer la mejor constitución del universo en letra, pero no la van a cumplir. Y es ahí su gran error.
Por cierto, Moisés, también Díaz-Canel, en desafortunados recientes comentarios, dijo que el proyecto de constitución era abarcador para todos los cubanos, independientemente de su postura política. Y me gustaría preguntarte a ti, ¿cuántos activistas tuyos de la corriente martiana han tenido la oportunidad de plantear abiertamente a nivel de base, de circunscripción, todos estos cuestionamientos que tú estás haciendo aquí en Radio Martí? ¿Ha sido factible para ustedes como miembros de la oposición
cubana? Oportuna pregunta. Escuchamos cuando dijo esto, nos disponíamos a participar. Pero cuando vimos que hermanos nuestros de la sociedad civil no reconocida les impidieron, los retuvieron en su casa, no por temor a que nos hicieran eso, sino por solidaridad, decidimos no asistir. Es decir, que nuestra no asistencia no se debe a campañas de nadie, sino solo a la acción absurda y represiva del Departamento de Seguridad del Estado de Cuba. Ellos son los que han hecho que decidamos no participar, porque nos confirmaron que se trata de algo a conveniencia cuando a muchos hermanos nuestros no los dejaron participar. Y en solidaridad con ellos no vamos a ir a ninguna payasada de esa, respetando a los que lo hacen.
Claro, claro. Por otra parte, Moisés, sabemos que hay por lo menos dos, tres puntos que han saltado, ¿no?, a la luz de todo esto y de esas reuniones que se han hecho en los barrios, donde han podido participar, como tú has dicho, algunos opositores, otros no han podido. Pero lo que tiene en encono y ha sido más discutido es tanto la inclusión del matrimonio igualitario y también el de la doble ciudadanía. ¿Pudieras abordar sobre esto para que los oyentes escuchen tu parecer, tu opinión, qué crees?
Mira, sobre el matrimonio igualitario, yo creo que este sacerdote, este obispo de Camagüey, dio en el clavo. Lo que se debe lograr es la igualdad en derechos y la no discriminación de las personas de la comunidad LGBTI. El nombre, que es a lo que se han aferrado, de matrimonio, no es imprescindible. Pero más allá de ello, como han dicho Nelson Gandulla y Víctor Manuel, que fueron parte de la campaña Nosotros También Amamos para lograr ese matrimonio igualitario, señores, lo que falta son los otros derechos para las personas de la comunidad LGBTI, porque sería un logro que pudieran no perder la herencia, poder tenerse ese derecho a, en caso de accidente de la pareja, recibir el apoyo económico. Todo eso está muy bien, es legal, es justo, está conforme a la normativa internacional. Pero ¿cuántos derechos más no están violándose a estas personas? En definitiva, como cubanos se le violan todos, pero además en su condición, a veces no desde la ley, sino por las mismas prácticas sociales, pues se les viola impunemente, porque la ley no contempla sanciones a quienes discriminen por esta razón. Aunque ahora se haya puesto, va a pasar lo mismo que con la mujer. Le huyen al contrato a la mujer porque si cae en estado y me falta, que si los niños se enferman, es lo mismo. Entonces está más allá de un texto constitucional la solución de los problemas de Cuba. La solución de los problemas de Cuba empiezan cuando el gobierno, los decisores, se decidan a hacer los cambios que son necesarios, los que la gente quiere, cuando no sigan con el capricho de mantener un sistema, una forma de organización de la sociedad que ha demostrado su inviabilidad durante ya casi 60 años. Hacer las cosas como enseña la experiencia histórica nacional incluso. Sí.
Pero bueno, debe estar planteado en algún documento que sea para todos los cubanos.
Sí.
A pesar de la voluntad, de la voluntad de los gobernantes de turno. Un turno de 60
debe
años.
Estar. Y es muy bueno que aparezca ahora, por ejemplo, esto de la normativa internacional, porque ante reclamos futuros y entre argumentaciones contra arbitrariedades de la oficialidad, sí, se podrán utilizar estos elementos con respaldo constitucional.
Claro, claro.
Pero es que hasta ahora ha habido el respaldo constitucional del artículo 63, que ahora pasa a ser el 64, que los ciudadanos podemos dirigir quejas y peticiones a las autoridades. Y señores, ¿cuántas veces no nos han dejado de responder quejas y peticiones que hemos presentado con todas las de la ley y con todo respeto a las autoridades? Y ya lo último es la noticia que estaban dando de que 3 personas o 4 personas en Guatabano le hablaron al gobernante, le dijeron, mira, esto está mal, y ya ustedes dijeron lo que pasó con ella, detenidos, acosados. Es decir, que la cuestión es bueno que se reflejen los derechos en un papel, es que la letra esté, pero lo más importante es la consecuencia entre lo que se dice y cómo se actúa.
Claro.
Decía Martí que solo son admirables los hombres cuando están en conformidad a su pensamiento con sus acciones. Y el gobierno cubano no es admirable, es reprochable, porque precisamente entre el discurso y sus acciones hay una distancia infinitamente grande.
Ahora, Moisés, nos queda algo más que 2 minutos. Muchos años lleva tú en estos lares de la sociedad civil independiente cubana y has ganado mucha experiencia en este sentido. En tu opinión, ¿cuán coincidente y cuál es el propósito del castrismo de embarcarse en esta agenda del nuevo proyecto constitucional coincidiendo con la salida de Raúl Castro del gobierno y el arribo de Díaz-Canel? En tu opinión, ¿qué hay detrás?
Pienso que hay una doble opinión, una doble intención. La primera es dejar un marco legal para que le sean más fáciles las cosas a los sucesores, para que puedan, sobre todo esta cuestión de la propiedad, sabemos quiénes son los que acumulan realmente grandes propiedades, y para que aún en amenazas de cambio, bueno, ellos mantengan ese patrimonio que han robado, pues se hace la constitución también para mantener a la gente a raya. Pero también hay una cuestión, y es la que siempre han hecho, vitrina, sí. Siempre han vendido y han expuesto en la vitrina lo que no tienen en sus almacenes. Y están otra vez repitiéndolo. Están sencillamente entreteniendo a los que estamos dentro, a los que están fuera y a la opinión pública internacional con esta cuestión del proyecto de constitución. Cuando se sabe que al final se va a poner lo que ellos decían que les conviene poner no conforme a los intereses, necesidades de la población, sino de ese grupo que está en la superestructura.
Bueno, pues un placer, las gracias. Desde Cabañas, Mariela, Moisés Leonardo Rodríguez, desde de la Corriente Martiana, Luis Felipe Roja, pues otra jornada sí. más de Radiografía de la Constitución. Esta propuesta de Radio Martí de tener este mensaje a disposición de todos los cubanos y que elijan ellos.
Yo creo que no le salió bien al régimen. Ellos pensaron que un texto endeble como este iba a pasar de largo. Mira ahí los análisis dentro de Cuba.
De los cubanos.
Claro, claro. Bueno,
gracias, un placer como siempre. La participación de ustedes vale. A las gracias de parte de Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso. Ambos tuvimos el placer de compartir con ustedes la producción a cargo de Berta Raval y el control técnico de Teo Digiro. Nos vemos en nuestro próximo programa aquí de Radiografía de la Constitución. Ahora le invitamos al boletín de noticias y luego las noticias como son. Para los que nos escuchan en la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Hasta mañana.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford, a Kennedy en un carro Lincoln marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpízar.